Vale. Bueno, pues entonces esto es para compartir mi pantalla.
Eso, eso.
Compartir de la pantalla. Se la señalo y compartir. Y abro el PowerPoint. Y lo pongo en modo. Estoy. Ya me he ido al quinto pino.
Mi consejo es casi que empieces, ¿vale?
Y sí. Y me voy aquí. Voy aquí, sí. Vale, y entonces ahora le doy. Estábamos por aquí, ¿verdad? Vale. Y vamos aquí. El marco regulatorio del que les estábamos hablando. Este es el marco regulatorio. El impuesto al sol en el año 2015, que fue la directiva que les contaba la Unión Europea, España pone un impuesto al sol. Y con este Real Decreto 244 del 2019, se deroga el impuesto al sol, entre otras cosas porque era ilegal. Nunca se aplicó. ¿Vale? Entonces, ya con eso tenemos una cierta seguridad jurídica para poder hacer las cosas en la línea de lo que quiere la Unión Europea, que es empoderarnos de la energía. ¿De acuerdo? Bueno, de esto ya hemos hablado. ¿Cómo es el mercado para que nos vendan aquí a las casas? ¿Y cuál es el modelo actual? Pues el modelo actual es lo que les estoy contando. Las grandes compañías energéticas son multinacionales. Las compañías, estas compañías además vienen de los combustibles fósiles. O sea que vamos a decir que verdes, que parece que todo el mundo se vende como verdes, realmente verdes no son, ¿vale? Explotan los recursos naturales mediante concesiones administrativas en general. Os voy a poner el ejemplo de una presa. Las presas deberían de ser del Estado, que son de todos. Eso es un espacio público, ¿no? Pues ese espacio público lo que hacen es una concesión administrativa que las gestiona pues Iberdrola o Fenosa o quien sea.
Pero
las concesiones son de 25 años y es discutible porque aunque varíe el precio de la energía, las concesiones no varían. El beneficio obviamente es privado y manejan el mercado eléctrico en su totalidad monopolizándolo. Esto es una realidad incuestionable, ¿no? El resto, como en fin, los modelos de gestión sería lo de menos. Bueno, pues lo que les estaba contando. Nosotros, con estos reales decretos y lo que pretende la Unión Europea, podemos hacer que los usuarios sean dueños de su energía. Es lo que llaman el empoderamiento energético. Si nosotros producimos nuestra energía, ya somos dueños de ella. Ya no la tenemos que comprar. Ya no es que nos salga más barata, sino que somos nosotros los que queremos hacer, los que podemos gestionar esa energía. Usamos recursos locales para obtener beneficios locales. Y esto es muy importante porque, fíjense, si el Estado tiene aquí una central térmica o una presa, muy poquitos recursos quedan a nivel local. Sin embargo, si nosotros generamos nuestra propia energía, ya sea con paneles fotovoltaicos o ya sea con nuestros recursos de los molinos, etcétera, etcétera, vamos a dar el trabajo a la gente local para explotar recursos locales. Y hay otro ejemplo todavía más sangrante. Nosotros en las instalaciones para la venta a la red fotovoltaicas, por ejemplo, requieren una cantidad de espacio inmenso. Y entonces hipotecan muchas superficies que pueden ser utilizadas para otras cosas. Sin embargo, tenemos espacios completamente libres que no se están utilizando, que son los tejados de nuestras casas, los tejados de las fábricas. Todas esas cosas se pueden utilizar. Y no supone un impacto ni medioambiental, ni estético, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Depende del tipo de placas, por ejemplo, que pongamos. Ahora les enseñaré unas. Bueno, el beneficio público y social, porque es una, por supuesto, sería una explotación sostenible y colectiva, que podría ser. Y el beneficio público, pues, porque hay un beneficio social. Trabajo, limpiezas de bosques, luchas contra la pobreza energética, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo limpiezas de bosques? Porque se podrían generar redes de calor entre todos para gestionar el calor que nosotros gastamos en las casas. Y eso serían recursos completamente locales, ¿vale? Esto ya se ha hecho en muchos sitios. Y ya no estamos hablando de placas fotovoltaicas, sino que estamos hablando de otro tipo de energías. Bueno, pues dentro de la parte de fotovoltaica concretamente, teníamos una cosa que es el autoconsumo individual, que cada uno puede ponerse las placas en su casa. Esto es una realidad que ahora mismo ya se están viendo muchas. Tenemos también el autoconsumo colectivo, es decir, que en muchos de nosotros nos podemos asociar y generar un autoconsumo colectivo, de tal manera que no tengamos que hacer, por ejemplo, si yo en mi casa tengo un tejado que está mal orientado o que produce un impacto, me puedo asociar con alguien que tenga una nave industrial, que ya me contarán ustedes qué impacto visual podemos tener en una nave industrial, ¿no? Que solamente es colocar unas plaquitas por encima. Eso se puede hacer. Y además hay otra cosa muy, muy interesante que a nosotros nos gusta mucho, que son comunidades energéticas locales. Las comunidades energéticas locales es gente que se junta dentro de un ayuntamiento o dentro de un entorno para generar una comunidad para hacer cosas con la energía. ¿Y qué cosas se pueden hacer con la energía? Pues se puede hacer muchísimas cosas. Nosotros tenemos muchas necesidades energéticas. Necesitamos calor en invierno. A veces necesitamos frío en verano. Necesitamos energía eléctrica. Tenemos que movernos con los coches. Bueno, pues todas estas cosas se podrían hacer si la gente nos juntásemos y hiciésemos esto, que son comunidades energéticas locales, que es algo que se ha legislado desde la Unión Europea. Para eso hace falta, es un poco más trabajoso. Hay que juntarse y hay que crearlo, ¿de acuerdo? Y hay algunas comunidades energéticas que se están generando pues por toda España. Poquitas, porque se está empezando muy despacito, ¿vale?
Y son totalmente, serían totalmente independientes de las de la comercializadora y de la...
No. ¿Por qué? Porque nosotros no, aunque seamos eso, tenemos que seguir en el mercado eléctrico. Tenemos que pertenecer a ese mercado eléctrico. Entonces tenemos que jugar con lo que se trabaja en el mercado eléctrico. ¿Qué ocurre? Que podremos ser tan autosuficientes como para casi no pagar energía.
Pero si hay que pagar a esas empresas que existen ahora, la distribuidora, la comercializadora, teníamos que pagar un mínimo.
Si estamos conectados a la red, sí.
Una cuenta potencia.
La parte de potencias, lo que pone fijo de la factura, el fijo de la factura. Eso sí.
El consumo, si lo producimos...
El consumo de energía, lo que nos ahorraríamos. Pero también, imagínese usted, como es mi caso, yo tengo un coche eléctrico. Y yo tengo placas fotovoltaicas. Yo todo lo que consumo en la casa y todo lo que consumo en el transporte me cuesta cero.
Bien aventurado vos.
Pero esto es posible. Es decir, esto que yo lo tengo, es posible que lo pueda tener otra gente.
Es posible siempre que los medios sean con relación a las posibilidades.
Claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuesta dinero hacerlo individualmente. Pero ustedes saben que cuando la gente se junta, las tarifas bajan muchísimo de precio. Ahora, luego les voy a poner un ejemplo para que vean un ejemplo que he puesto aquí. Y así ya vemos los números, ya vemos lo que cuesta. ¿Vale? Bueno, el autoconsumo individual, esto es una opción que decíamos nosotros. Aquí tenemos una opción muy interesante. Para que vean un poco cómo funciona esto, bueno, aquí estarían las placas produciendo, esta casa tiene batería, aquí está la casa y estaría conectado a la red. Bueno, esto es el mes de... Es un mes muy bueno, es julio, ¿vale? Esto es todo lo que consume la casa. Pues de todo lo que consume la casa, la parte azul es lo que producen las placas. Y la parte naranja es lo que ha comprado. Vamos, que ha consumido 174 y ha comprado 2. Pero es que aparte de eso, ha inyectado la red, aquello que usted me preguntaba, ha inyectado la red todo esto, casi 110 kilovatios.
¿Quién lo tiene que pagar?
¿A mí no se lo pagan, se lo compensa.
Ah, no compensa.
O sea, se lo compensa. No, ojalá, ojalá nos pagasen esto, porque nos ayudaba a pagar el las placas, ¿no? A ver, aquí vemos otra instalación más desfavorable, porque estos tienen su calefacción, es una calefacción que se llama aerotermia, que tiene consume electricidad. Entonces vemos que aquí han comprado ya una cantidad mayor de energía. Esto es del mes, enero, febrero, marzo, un mes intermedio. Vemos que todo esto que es lo que ha consumido la placa, lo azul, no leo muy bien aquí, pero casi el 75%, lo ha producido la energía en las placas fotovoltaicas y ha tenido que comprar un 25%. Y bueno, pues han exportado, en marzo ha exportado bastante. Entonces, esto tiene que compensar esto en la factura. ¿Vale? De tal manera que tanto a este cliente, bueno, este cliente es muy favorable porque este es un mes muy bueno, en julio es un mes estupendo, junio, perdón. En marzo, este cliente prácticamente va a pagar cero por la energía. Entonces, ¿es posible el autoconsumo individual?
Sí.
Es posible y además está dando buenos resultados. Aquí ustedes tienen la ventaja, estas instalaciones, una está en Villamartín de la Bahía y esta está en Favero. Ustedes tienen mejor tiempo, mejor radiación solar aquí que en Favero, que tienen más nubes, ¿vale? Pues esto se puede hacer, esto es una de las opciones y es una opción muy buena para ser nosotros dueños de la energía y que no nos llegue algo que no controlamos.
¿Vale? Nada más. ¿Y el precio que nos pagan cuando nosotros
exportamos?
Le mandamos la corriente solamente.
A mí me gustaría hacer una respuesta, decir, mire, pues 5 céntimos kilovatio. Y es mentira porque cada compañía comercializadora, se acuerdan ustedes, la que le hace la factura a usted, que es la única con la que usted está en contacto, tiene un precio diferente.
Ya.
Hay unas que pagan un tercio de lo que te cobran a ti.
Pero no lo pagan con la cobra, es la pregunta nada más.
Con relación a lo que nos cobran.
Claro, a mí me cobran un precio kilovatio.
¿Sí?
No vamos a decir vatio, un kilovatio.
Es un kilovatio, sí. Vale.
Pero cuando yo rindo, ¿qué me pagan? ¿Ah? Lo mismo que me están cobrando ellos.
Bueno, no, ojalá, pero no. Claro, claro. Pero no. Hablo del excedente, hablo de la parte verde que está ahí. ¿Eh? Hablo de lo que sobra, de lo que uno ya no ya está y lo que está. Bueno, pues eso cada compañía paga diferente. Hay compañías que pagan, casi pagan lo que te cobran y hay compañías que te pagan un tercio de lo que te cobran. Eso ya hay que negociar con ellas, no queda más remedio.
Y una cosa, ¿por qué esa casa que consume una poca de energía y vende a la red energía, por qué no usa esa que vende para el consumo suyo? Porque quizás es de noche y de noche.
Claro, porque en este caso es energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica tiene la mala costumbre de producirse con el día. Y cuando hay sol.
Vale.
Imagínese usted un día como hoy, que es un día malísimo. Igual la batería no ha cargado, porque estas son con batería. Esta cosa que está aquí, esto que usted ve aquí, esto es la batería. En este caso estaría 100% y en este caso estaría 30%, ¿no? Entonces, claro, puede ser que ni siquiera dé para cargar la batería.
Es que el consumo que tú hagas a través de esas placas es directo. Lo que te está produciendo en ese momento es lo que puedes consumir.
Eso es, salvo que tengas una batería, pero la batería también tiene su capacidad. O sea, no se pone la batería para que absorba toda la energía, porque sería más cara.
Entonces, la calefacción que tú tienes por la noche y la de la red.
Sí, pero este es otro problema. Que tenemos una ventaja con respecto a esto, que por la red, por la noche la energía es más barata.
Sí.
Entonces, bueno, por el día, ¿cuándo es más cara la energía? Por el día, cuando está
en las horas puntas. Las horas puntas. Que se necesita.
Entonces, cuando se calcula una instalación de este estilo, se suele poner una batería razonable para intentar cubrir todas las horas punta, incluso algo más. O sea, por el verano, esta gente, estos señores, por el verano, toda la noche, no compran nada. Este es el caso. Prácticamente no han comprado nada. Han comprado 2 kilovatios, que es... Vamos. Entonces, aquí, lo que ha ocurrido es que la batería ha dado la energía por la noche para que ellos no tuviesen que comprar nada. Si no, esto sería imposible. ¿Lo ven, no? ¿Qué ocurre? Que esto en invierno, pues a veces no es posible. Y hay que comprar. Entonces hay que entrar en el juego de la compensación.
¿Y qué puede valer una batería? ¿Y qué puede valer la instalación de placas para una casa normal?
Se lo voy a decir después cuando les hable de la comunitaria y la normal, para que vean la diferencia. Y así la comparan ustedes.
¿No hay, ¿vale?, subvenciones?
Sí, hay unas subvenciones y grandes además. No ha habido subvenciones como estas en años. Estamos hablando del 40 y 45%, y en algunos casos el 50% de esta batería. Eso es fenomenal. Luego, cuando vean los números, lo ponemos porque tengo una diapositiva. Bueno, entonces habíamos hablado del consumo individual y el autoconsumo colectivo. Ah, fíjese, ahí hay una foto de las placas. Eso es un tejado de pizarra. Las placas se pueden colocar completamente negras. Y, hombre, ahí no se ve muy bien porque le da el sol, pero si a mí me gusta cómo quedan. De hecho, a veces me gustan más las placas que como está el tejado de verdad.
Sí, lo obligado te veas. Pero...
¿De acuerdo? Bueno, mira, aquí hay una gráfica muy interesante. Este es el autoconsumo colectivo, ¿no? Estas gráficas son la parte de abajo, lo que genera la instalación fotovoltaica. Fíjense ustedes cómo genera mucho en verano y cómo en invierno
baja
mucho. Entonces, aquí interesa mucho la compensación, que esto cubra casi lo que no tenemos en invierno, que además es cuando necesitamos calefacción. Por eso decía yo, espere con la calefacción que ahora le cuento. Y bueno, aquí tenemos una instalación de autoconsumo colectivo típico. Esto sería lo que produce y esto sería lo que consume. Lo que consume es un poco más estable, ¿de acuerdo? Y bueno, pues los diferentes colores vienen siendo las cosas que se compran, las vende, energía almacenada, etcétera, etcétera.
No es muy importante.
Y quedaba la tercera parte. Eso sería autoconsumo colectivo, que luego entraré en ello un poco más detalladamente, sobre todo con los precios. Y lo que comentábamos antes de comunidades energéticas, ¿por qué? Bueno, pues las comunidades energéticas, imagínese usted que aquí el Ayuntamiento de Astorga, y ahora voy a hacer, por eso no he querido hablar de dinero, una instalación colectiva. ¿Y quién se puede suscribir a esa instalación colectiva? Todo el pueblo. Esto es posible. Y además, la voy a gestionar yo como ente público que hay aquí. Y hago una comunidad.
Entonces la jodimos.
Puede ser. pero aquí tenemos, hay una salvación. Que fíjese usted lo que pone aquí, ciudadanos, instituciones y empresas locales. No va a ser el dueño, el ayuntamiento. Estará aquí en instituciones, él estará, porque además se beneficia, tiene mucho consumo, todo esto está gastando. Será tan partícipe como lo seamos los demás. Y tendremos, tendrá votos, una comunidad que tendrá votos como una comunidad de vecinos.
Pero será como, vamos, como una sociedad.
Exacto, tal cual.
Solo que, justamente, el IDAI lo apunta muy bien, tiene que tener un tema económico, un tema social y un tema medioambiental. El medioambiental está muy claro. Y es social porque se genera un germen donde la gente habla y donde la gente intercambia y se puede hacer. Y un segundito que voy a pasar todo esto porque aquí lo único que dice es que caben todos, es una especie de cooperativa donde caben todos. Vale, y esta es la parte que me interesa.
Esto lo dice el IDAI, no digo yo, el año 2019. El objetivo de esa sociedad, que era lo que decía, pues esto es una empresa, no es ninguna empresa. Dice el objetivo. Será ofrecer beneficios energéticos en los que se llevan también medioambientales, por supuesto, económicos o sociales a sus miembros, más que generar una rentabilidad financiera. Mucho más que generar una rentabilidad financiera es que la gente deje de pagar su energía, que es económico, pero que además maneje esa energía y la maneje bien. ¿De acuerdo?
Pero hay muchos factores que había que tener en cuenta, bueno. No quiero.
Por supuesto.
Bueno, no, es que hay que hacer un desembolso.
Esto, sí, ahora voy a hacer desembolso.
Bueno. Aquí hablo un poquitito de las cosas que se pueden hacer, que es la distribución, el suministro, la generación, el préstamo de servicios, vehículos eléctricos, todo este tipo de cosas se pueden hacer desde la comunidad. ¿De acuerdo? Incluso se pueden hacer otros proyectos como la calefacción que me preguntaba usted.
Es decir, si nosotros nos juntamos y decimos, mire, hoy vamos a empezar con placas fotovoltaicas para cubrir el problema eléctrico, pero mañana, ¿por qué no hacemos una instalación que nos cubra las necesidades de calefacción?
Si son capaces de las kilocalorías que producen, por ejemplo, las placas solares, vamos a decir las placas solares, con la capacidad que tenemos nosotros de gasto, por ejemplo, en kilovatios.
Eléctricamente, sí.
¿Sí?
Térmicamente, no. El térmico es lo que nosotros nos gastamos en calefacción. Le voy a poner un ejemplo suyo. ¿Qué potencia tiene usted con
4.600.
4.600. ¿Cuánto tiene en calefacción?
En calefacción, pues yo...
¿De cuánto es la caldera?
La caldera, pues era de 2.200 vatios. 2 kilovatios.
22 kilovatios.
22 kilovatios.
Fíjese la diferencia, ¿eh?
Ah, no, le quito el punto. Entonces,
le quito usted el punto.
Vale.
Ha dicho que tenía contratado 5 kilovatios, pero que la caldera era de 22 kilovatios. Fíjense que hay una diferencia muy importante. Para producir esos 22 kilovatios con placas, ¿dónde tendríamos que ir?
Claro, pero es a donde yo quiero ir.
Porque hay muchísimas
placas. Es donde yo quiero ir.
Pero hay trucos.
Claro.
Hay trucos. Ahora les explicaré los trucos después.
porque también lo tenemos. Bueno, voy a hacer un planteamiento que les explico después porque está todo junto. La parte económica de lo que cuesta una instalación individual, lo que cuesta una instalación colectiva y cómo podemos abordar un problema como es la calefacción. Y es muy sencillo. Mire, el gobierno ha dicho que una instalación de autoconsumo compartido, vamos a suponer que Astorga quiere hacer una, ustedes quieren hacer una, la gente se puede suscribir a ello en un radio de 2 kilómetros. Lo he cogido y he dicho, venga, lo planto aquí. Da igual, arriba o abajo. Una instalación puede cubrir todo Astorga.
¿Eso qué sería? ¿En un terreno, en los tejados de la gente que vaya
a tomar? Imagínese usted que diga que sea el ayuntamiento, volvemos atrás del ayuntamiento. Diga, yo pongo el espacio, porque tengo un pabellón deportivo.
Es que van a hacer algo de ahí, si los van a poner.
Sí. Claro, pero ¿para quién es? ¿Para el ayuntamiento solo? ¿O para todos? Puede ser para todos.
No lo sé.
Digo, yo
tengo, no. Todo lo que hay allá.
Pero claro, es que el ayuntamiento tiene mucho gasto. Sí, es el primer beneficiario, pero el ayuntamiento también tiene mucho espacio. Yo tengo 5 o 6, tengo un pabellón, tengo un polideportivo, tengo no sé qué. Sí, puede colocar ahí y cubriríamos todo el pueblo. Y toda la gente, aparte del propio ayuntamiento que se quiera suscribir, se podría suscribir de la forma que hemos dicho. ¿Y cómo se suscribirían ustedes? Pues justamente lo que ha apuntado este señor. A ver, a mí me interesa solamente 3 kilovatios. ¿Para qué voy a coger 10? Y entonces hay que distribuir lo que cuesta esa instalación entre todos, incluyendo el ayuntamiento. ¿Vale? Y ahora voy a los números, creo.
Segundo.
Bueno, aquí vuelvo otra vez a los beneficios, a los objetivos, que yo voy a pasar todo esto porque ustedes esto lo conocen muy bien. A cómo se gestionan, aquí era lo que yo explicaba, que son la comunidad de energía, somos todos. Placas fotovoltaicas y con eso sería cómo sería la gestión de esa instalación. Bueno, vamos allá. He ido un poco rápido, pero aquí tenemos la gobernanza, sería ayuntamiento, las viviendas y las empresas, y se puede hacer desde rehabilitación patrimonial hasta movilidad sostenible. Bueno, esta es la instalación. Vale, pues me he inventado, para ver cómo salen los números, me he inventado aquí un proyecto de 40 kilovatios. ¿De acuerdo? He puesto las placas y he dicho, bueno, vamos a ver qué ocurre. Y nos vamos, bueno, estos son la radiación para que ustedes vean lo que produce. Mire, esto es muy importante. Esto es lo que producirían las placas aquí. Volvemos a lo mismo. En enero, poquito, y en julio tenemos una producción enorme. ¿Vale? Entonces, claro, a la hora de compensar la calefacción, andaríamos un poco justitos.
Pero no se puede almacenar del verano para el
invierno.
Sería más complicado. Quedaría más difícil. Hasta este verano no. Hasta este verano no. Este verano han salido compañías comercializadoras que lo que hacen es le guardan a usted lo que... Imagínese usted que usted ha consumido esto y todo esto es sobrante, incluyendo la compensación. Tiene usted el recibo a cero, pero aún así le sobra energía. Pues eso se lo guardan en lo que ellos llaman un monedero virtual. Un monedero.
Sí, sí.
Y cuando usted lo necesita, ese monedero, cuando lo necesita, cuando usted está consumiendo esto, pues se lo amortiza.
Lo acumula.
En realidad, lo que hace es acumularlo, ¿vale? Y esto hasta este verano no era posible. Ahora ya sí. Entonces esto va cambiando con la normativa. Entonces, bueno, pues esta es una posibilidad. Esta es una instalación que produce mucha energía. Pues estábamos hablando de 20 kilovatios. Vale, y aquí vamos a el precio de la instalación. Fíjense, 100.000 euros cuesta la instalación. Es una instalación cara, ¿vale?
Es que con 40 kilovatios de producción, estamos, por ejemplo, en mi caso, 10 viviendas. Si usamos todo el contenido y lo utilizamos todos en conjunto en un momento dado. Me refiero que si yo tengo 40...
Sí, eso, de cara a la instalación le da igual.
¿Es igual?
Sí, le da igual. La instalación le da igual. Mire, una instalación de 40 kilovatios, bueno, ya aquí puso un precio estimado exagerado, porque en realidad...
es que esta nación estaría alrededor de los 50.000 euros. Casi la mitad.
Estamos hablando de los 40.000, de los 40 kilovatios de producción.
Eso es, eso es. Si nosotros hacemos la distribución de lo que se gasta, de lo que tenemos que invertir en nuestra casa para una instalación individual de 5 kilovatios, como es la de su caso, con baterías, etcétera, etcétera, estaríamos, sin baterías, mejor dicho, estaríamos hablando de los 8.000 euros. Es un gasto importante.
Bueno,
8.000 euros no todo el mundo lo puede pagar.
8.000 euros la instalación.
La instalación sin baterías. Que no se puede acumular. Diríamos todo lo que sobra a compensación. Con baterías estaríamos hablando de los 11.000, 12.000 euros. Vamos a ver los casos, 12.000 euros. ¿De acuerdo? Una instalación con baterías. ¿Qué ocurre con las subvenciones? Estábamos a una subvención para 5 kilovatios, 5,5 de almacenamiento, que son 12.000 euros, bien está en torno a los 6.000 euros. ¡Ostras! La instalación ya nos cuesta 6.000 euros con el almacenamiento. Ya estamos hablando de unos números más que razonables. ¿De acuerdo? Bueno, ¿pero qué ocurre si lo hacemos colectivamente? En este caso. Que de repente, en vez de costar... Aquí las instalaciones colectivas no llevan batería. Esto es un inconveniente. No lo llevan. Iríamos todo a compensación, a lo que nos paguen las empresas cuando les inyectamos red. Esto es un inconveniente, pero luego hay otra ventaja que es importantísimo. Los números que a mí me salen en una instalación colectiva, cuando es una instalación muy grande, estamos hablando que sobre una media 3 kilovatios, que sería ya lo 3, 4, 5 kilovatios, estaríamos hablando de 3.000, 4.000, póngale ustedes 4.500 euros.
Casi a mitad de precio. Del tema, porque claro, hay que contar que hay que hacer una amortización.
Claro.
Un mantenimiento, me imagino.
Pues, bueno, aquí pongo muchos números, en realidad, aquí hablo de esa instalación que genera 51.000, un balance energético de 10.000 euros. Al precio de puesto, un precio de mercado que ya no existe, son 0,17. Ahora estamos hablando de 0,40. Porque esto lo hice en el verano. Las instalaciones ahora mismo se están amortizando entre 2 años y medio y 5 años.
¿Y qué vida tienen las placas?
Pues tienen una vida útil de casi 25 años. No, casi. O sea, 25 años con un rendimiento asegurado.
¿De acuerdo? Si se amortizan en 5 años.
El resto, que son 20 años de la energía gratuita. La cosa cambia mucho.
¿Y por qué siempre habláis, por ejemplo, de acumulación a través de energía fotovoltaica y nunca del viento?
Es muy interesante, sí, es muy interesante, desde luego. Yo no lo aconsejo como primer proyecto. No lo aconsejo por una cosa que tiene el viento, que es un inconveniente grave desde mi punto de vista, que es el ruido. Yo puedo colocar en las placas de unas casas una instalación fotovoltaica y nadie se entera, nadie sin embargo, si pongo un aerogenerador, estoy escuchando zum, zum, bien, noche, zum, zum. Y cuando hay mucho viento, no se para. Entonces, es muy interesante, pero es interesante para los sitios donde eso no sea un problema, ¿vale? Entonces, como primer proyecto, se podría hacer. Hombre, a ver, ¿se acuerdan ustedes de la imagen de las torres muy grandes? Si lo ponemos en una punta y cubrimos todo el pueblo donde no estorbe a nadie, una granja, una fábrica, etcétera, etcétera, pues nos podría servir. Pero así como primer proyecto... Porque esto hay que comenzar por algún sitio, yo pondría algo parecido a esto, ¿no? Bueno, este proyecto me daba en su día 225.000 euros de beneficio en los 10 años, que es una cantidad de beneficio a los usuarios, ¿de acuerdo? Me parece una cantidad más que razonable. Bueno, nada, vamos a pasar esto porque, bueno, las curvas de consumo, cuanto más gente haya conectado a la instalación diferente, mejor va a funcionar, porque usted sabe que usted consume unas horas. Las casas consumen unas horas, pero las fábricas consumen a otras. Y la administración consume a otras. Entonces hay que tratar de que la instalación la curva fotovoltaica es una parábola. Aquí nace a las horas 7, nace el sol y hace todo esto. Si nosotros tenemos diferentes consumos, lo que hacemos es que la instalación todavía sea más eficiente. Es decir, generamos cuando la gente consume. Estas un poco, por eso he puesto aquí estas gráficas. Bueno, otra cosa que podemos hacer es enseñar a usar a la gente la energía. Esto, las comunidades energéticas, no es llegar, colocar unas placas en el tejado y ya está. Esto no es así, desgraciadamente. Miren, esto es un ejemplo muy típico. Esta es una casa con acumulación. Recuerdan ustedes que tenía baterías, ¿no? Y me preguntaban, ¿sabes por qué? ¿Cuándo compra? ¿Por qué es eso de que compra? Pues ocurrió, lo naranja es la batería, aquí no hay sol, son las desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana. Aquí la batería la utilizó mucho, pero el sol empezó a las 9 de la mañana. Entonces, en ese momento que empezó el sol de la mañana, produjo para la casa y luego lo naranja se puso a cargar la batería, porque lo primero que hace es cargar la batería. Y estos señores a las 10 de la mañana le metieron un pico de 3.000 vatios. No había la batería
y no había sol.
Esto fue el agua caliente sanitaria, un calentador que en vez de programarlo a las 12, que ya tienes energía de sobra, que estaba produciendo 4.000 vatios, lo puso a las 10 de la mañana. Entonces, eso obligó a la instalación a comprar energía. Entonces, esto hay que saber manejarlo, es sencillo, no es... Al final, son cuatro cosillas que ustedes en el teléfono lo van a poder manejar. Lo van a manejar perfectamente, porque yo me he sorprendido de cómo maneja la gente la energía. Pero es lo que hacían ustedes en las casas de siempre.
Sobre todo si hay hambre.
Bueno, no, si hay hambre, no. Si, porque es muy bonito ver cuando consume. Es decir, oye, yo tengo sol y vamos a planchar. O yo tengo sol, voy a poner la lavadora. Porque lo ven. Claro, si yo quiero poner la planchada aquí, pues saco la energía de la batería y al cabo de un rato me he quedado sin batería. ¿Se dan cuenta? Hay que cambiar un poco los hábitos de consumo cuando ya...
El hábito es totalmente distinto, sí.
Sí, pero, bueno, pues tiene sus ventajas. ¿De acuerdo?
¿No se puede controlar eso con el móvil? Te decía que era muy fácil controlar con el móvil.
Sí, todas las instalaciones tienen que estar comunicadas. Entonces, hay unos programas que donde yo me conecto y veo... ¿Se acuerdan ustedes de la fotografía donde estaban las dos instalaciones con el circulito y demás? Eso es lo que ustedes ven en el móvil. Entonces, yo estoy viendo qué está sucediendo ahora mismo en una casa. Si queréis, después me conecto a una cualquiera. ¿Vale? Bueno, ¿y qué más cosas podemos hacer? Pues el que tenga coche eléctrico lo puede cargar en la casa, como es mi caso.
Pero tiene el sitio.
Ah, claro. Pero si es una instalación que hace el ayuntamiento, ¿dónde pongo yo esto?
Ya.
Me lo pone el ayuntamiento. Y además, como yo soy usuario y tengo derecho a X kilovatios, pues en vez de coger 5 kilovatios, digo, mira, pues a mí me interesan 10, porque luego cargo el coche. Y me sale gratis. Y todo lo que ande con el coche me sale gratis. ¿Se da cuenta?
En una casa particular que pusiera placas, sería imposible cargar el coche.
No, yo cargo
un
enchufe
de esos, ¿no?
Bueno, esto es una opción. Yo se puede cargar de dos maneras. Los coches vienen con un enchufe normal que se enchufa y se acabó, ¿vale? Eso es directo, ¿no? Se enchufa y...
¿Pero cuánto tarda?
El enchufe mucho.
Claro.
El enchufe mucho.
Como el teléfono.
Puede poner una cosa parecida a esto, yo tengo una cosa mucho más pequeña que esto.
Sí.
Es una foto antigua, el mío es una cosita así. Y yo lo enchufo y me voy. Y el coche solo carga cuando me sobra. En vez de vender a la compañía, lo meten en el coche. Lo hace él automáticamente, yo no hago nada, yo voy y enchufo, ¿eh?
¿Y qué vale el aparato ese?
El aparato ese cuesta...
¿Más el coche?
No. Eso cuesta sobre 600, 700 euros. No, no estamos hablando de cosas muy caras, demasiado caras. Eso sí que no entra en subvención. Es que a veces nosotros, hay muchas compañías de coches eléctricos que a veces lo regalan con el propio coche, que es un cargador de coche, así tiene, es un poco más grande y demás. No, no es el típico que va dentro del maletero, que es un enchufe como una cosa.
y hay que llamar a un electricista para hacer la instalación para poner eso, claro. O con que tengas un enchufe de luz, ya se puede acoplar.
Madre mía, a ver, para colocar este en concreto, este tipo de equipos, hay que llamar a un electricista o que el de las placas te lo coloque, porque estamos hablando de que consume, que cuando los coches consumen, consumen hasta 5 kilovatios. Yo si tengo una instalación que exporta y son 5 kilovatios y mi casa está consumiendo 1 kilovatio, me estoy metiendo al coche 5. O si tengo una instalación de 10 kilovatios, que tenemos clientes con 10 kilovatios, estoy metiendo al coche 8 o 9 kilovatios, que es una burrada.
Cargantes.
Claro que cargantes. Es que con 10 kilovatios el coche carga en 2 horas.
¿Cómo es esa? Es que acabas de hacer ahí una precisión. Nosotros, ¿a qué te refieres? Nosotros tenemos. Sí, has querido decir como empresa. Nosotros tenemos.
Bueno, sí, yo ahí hablé mal. Yo tengo una empresa, pero independientemente de eso, las empresas, todas las empresas fotovoltaicas, tienen gente que puede hacer esto, y que puede colocar. A ver, yo, por ejemplo, yo he hecho instalaciones para gente que ha dicho, oye, yo quiero 10 kilovatios. 10 kilovatios. Usted tenía contratado solamente 5, ¿no? O 4.
4, sí.
Hay gente que tiene contratados 3 y 2. Sí. Y da para toda la casa, ¿no?
Y 1.100 para la escalera.
Y 1.100. Bueno, pues 10 kilovatios y claro, yo le digo, bueno, ¿para qué necesitas 10 kilovatios?
Pues es el robo de siempre. Pago por la casa y pago por la escalera.
Por la escalera, efectivamente. Muy mal hecho, claro. 10 kilovatios los quiero para la casa, por supuesto, pero es que además tengo calefacción porque tengo aerotermia, ahora hablo de la aerotermia, y tengo coche. Y entonces, de todo ese conjunto de energía, yo me estoy ahorrando una cantidad de dinero tan importante que la amortización la amortizo en 1 año o 2 años. ¿Vale? Esto es un poco el concepto. O sea, todas estas cosas se pueden hacer.
Pues siento, perdón un momento, siento, pero yo no puedo continuar.
Bueno.
Me está agradando la charla, pero...
Yo ahora voy a hablar de los nuevos proyectos.
Podría haber a través
de... Sí, se está grabando.
Pero después, a posteriori.
Por supuesto.
¿Es
jugar de esto? Hace más muy bien. Ahora, porque vale. Es cuando empezaba a mentir.
Tengo que marchar. Gracias,
Nada, la calefacción, que era una parte importante. Bueno, pues hay equipos que por cada kilovatio eléctrico generan 4 kilovatios de calor. ¿Vale? Entonces, el señor este que tenía 22 kilovatios en su caldera y solo tenía contratados 4 kilovatios, bueno, pues si nosotros tenemos un equipo que genera por cada kilovatio 4, ya estamos próximos a lo que él quería.
Tenía 22 kilovatios en la caldera y contratados
eléctricos 4.
Entonces su caldera no puede funcionar porque
demanda. Si fuese eléctrica pura, ¿no? Si fuese eléctrica pura, no, porque saltaría la protección.
Entonces es eléctrica, pero tiene otra fuente.
No, yo cuando le hablo de 22 kilovatios, probablemente sea de gas, o sea de gasoil, o sea de cualquier otra.
No sé,
de momento no se compromete con nada porque las placas van por un lado, es para la parte eléctrica, y la calefacción va por otro.
Si la calefacción tira, tiene menos potencia. A ver, o lo he tenido mal. Yo puedo tener un ejemplo. Una cocina vitrocerámica que tiene un fuego de 3.000. ¿Mm? Y yo tengo 2.200 contratados, a mí ese fuego no me funciona. No.
Te falta la protección. Esto nos ha pasado ya a todos. ¿Eh? No te creo. Vale. Pero él tiene dos contratos. Tiene el contrato de la electricidad y el contrato de la calefacción. La calefacción, ¿cuál es el contrato de la calefacción? O la factura del gas o la factura del gasoil. Si tiene gas o gasoil o carbón, si tuviese carbón, no sé lo que tiene. No sé lo que tiene ustedes.
Tiene ahí un
gas.
Para la calefacción.
Pero tienen dos contratos, ¿eh?
Claro.
Dos contratos. Pero ¿qué ocurre? Que hay equipos. Yo imagínense ustedes que yo quisiera dar esos 20 kilovatios que tendrán más o menos en sus casas. Digo, pues si tengo una energía gratuita, lo doy todo con esto. ¿No? Digo, a ver, ¿para qué voy a andar pagando dos contratos si me sale gratis del sol? Nadie me cobra por él. Y yo le digo, mira, esto es más complicado. Es más complicado porque, claro, si yo tengo que dar 20 kilovatios, ¿cómo se los doy?
¿Entienden, no? Habíamos hablado de su contrato eléctrico es de 3 o 4 kilovatios y el contrato que tienen con la compañía de gas es de 20 kilovatios, la cadena es de 20 kilovatios. Bueno, pues hay un truco muy bueno, que es este tipo de equipos. Esto es una bomba de calor. Las bombas de calor son, no dejan de ser máquinas frigoríficas, pues un aire acondicionado, es una bomba de calor, pero que funciona al revés, ¿no? Producen frío para afuera y calor para adentro. Y esa bomba de calor, por cada kilovatio que yo demeto eléctrico, genera 4 en calor. Entonces digo, oye, ya, aquí ya me aproximo a lo que yo quiero, porque si yo tengo 5 kilovatios, disculpe, si yo tengo 5 kilovatios en placas eléctricas, 5 por 4, 20, ya estoy dentro de lo que, dentro de los, de la energía que necesito para la calefacción. ¿Lo ven, no? Pero siempre tengo que utilizar algún tipo de truco de este estilo. Si no, si yo quisiera producir con fotovoltaica calefacción, no llegaría. ¿Vale? Hay que ser consciente de ello. Además, cuando yo más necesito calor es cuando menos sol tengo. En invierno tengo menos sol que en verano. Entonces tengo que andar, primero, sobredimensionando un poco la instalación y segundo, poniendo esto. Entonces hay mucha gente que ha optado por poner 10 kilovatios y un equipo como ese. ¿Vale? Esto sí queremos hacerlo con todo con fotovoltaica, pero ya les digo que una comunidad energética, una vez que se han reunido, ya han puesto las primeras placas y se han ahorrado mucho dinero, han dicho, oye, ¿por qué no hacemos alguna red de calor? Pues ¿por qué no hacemos? Y todo se va mucho mejor.
Pero se forma una comunidad de esas, que unos del pueblo entran a formar parte y otros no entran, luego eso, ¿cómo lo controla?
Ningún problema. Eso es ningún problema, porque esto es una posibilidad que se abre para todos. ¿De acuerdo? Si yo genero una, si yo soy el ayuntamiento y digo, mira, yo voy a hacer una comunidad, son comunidades siempre abiertas a que entre o salga el que quiera. A ver, con sus condiciones, claro, si no, si tú haces las cosas, no, tiene que ser anualmente, porque si no, ¿cómo hacen las cuentas de la propia comunidad? Entonces, imagínense ustedes que yo tenga, eso es una, aprovecho para la foto, eso es una red de calor, ¿no? El container que hay ahí, hay una caldera donde se utiliza biomasa, que se puede recoger por aquí y da calor. Bueno, pues es otra forma de ahorrar. ¿Cómo sería una comunidad energética? Realmente, bueno, pues cada uno de los que participamos en la comunidad energética tendríamos una parte de esa instalación que tendríamos que pagar. Que nos sale más barata de que si lo hacemos nosotros en instalación individual, ¿eh? A ver, si hacemos una instalación individual no dependemos de nadie. Eso funciona de maravilla. El precio más o menos es el que he dicho antes. Y si tenemos una instalación colectiva, el precio es más barato, pero dependemos de los demás. Esas son las ventajas y los inconvenientes para todo. Pero claro, mucho más barato. Entonces, ¿cómo gestionamos eso de que dependemos de los demás? Muy sencillo. Imagínese usted que yo soy el ayuntamiento y pongo el 100 kilovatios encima de un polideportivo. Y digo, miren, esto es una comunidad energética que está abierto a todos los que quieran del pueblo. Y de esos 100 kilovatios me han subvencionado, el Estado me ha subvencionado la mitad. De los 100.000 euros que cuesta 50.000. ¿Vale? Entonces, dice, a ver, ¿cómo lo repartimos? Y digo, yo soy el ayuntamiento y a mí por lo menos el 20%, es decir, de esos 50.000, yo pago 20.000. ¿Vale? Y estamos hablando de 20 kilovatios. Y el resto tiene que pagar la parte correspondiente. Es decir, si yo quiero, de esa producción, quiero 5 kilovatios, pues digo, bueno, yo solamente quiero 5. Otro que tiene un comercio dice, no, yo quiero 15. Otro que tiene, yo qué sé, una fábrica de cualquier cosa, digo, uy, yo necesito 25 hasta que cubra entero. Y cuando yo digo quiero 20, tengo que poner el dinero de esos 20. Más barato, pero lo tengo que poner porque alguien tiene que pagar la instalación. Y eso es un poco cómo funciona, no funciona de otra manera. Entonces, todo lo que produzca eso, yo sé, eso va a un contador.
Habría que abrir dos contadores.
Uno es el de la generación, que es el del propio equipo que genera X energía. De esa energía, el 20% va a su factura. Y en su factura, usted no hace nada, ¿eh?
Ya, pero como la factura de la comunidad está mezclada con la factura de la red, que a mí que llega a mi casa normal...
No, su factura no cambia en absoluto. su factura tendría una partida que es gasto que usted ha consumido ahora en su domicilio, 50 kilovatios. Y abajo, debajo de la factura, aparecería otra cosa. Energía producida, parte correspondiente de la energía producida en la instalación fotovoltaica.
O sea que la misma comercializadora es conocedora de la comunidad esa.
Eso lo conoce industria. E industria le dice a la distribuidora, porque eso no lo hace la comercializadora, lo hace la distribuidora, le dice, a este señor de esta energía le corresponde un 10%, a este señor un 20%, a este señor un 20%. Y entonces ustedes sin hacer nada en su casa, sin hacer ningún cambio, sin cambiar nada, sin hacer ninguna obra, en la factura le vendrían descontado la energía que produce esa.
Y otra cosa que
más cómodo no puede ser.
Se me ocurre, si la comunidad de esas placas que tiene producen 40.000 kilovatios y los usuarios de esa energía en una hora punta consumen 60, pues esos 20 mayores se reparten entre todos.
No. Si yo lo he entendido mal, los usuarios consumen más de lo que consume la energía, de lo que produce la plata.
Sí.
No pasa nada.
Entonces cada uno lo paga de su...
Ustedes van a hacer lo mismo que estaban haciendo, van a tener la misma factura. Le da a la instalación le da lo mismo que ustedes consuman 5 que consuman 50. No lo va a ver.
Si yo, por ejemplo, tengo solicitados 10 kilovatios y yo los gasto en una hora, digamos, muy baja, que los demás no demandan esa energía, yo me estoy beneficiando de esos 10. Pero si luego otra persona que tiene, por ejemplo, contratados 5 con la comunidad, si los va a usar en una hora punta y no llega para todos, pues igual a ese no le da los 5 que necesita.
No funciona así. El funciona de la siguiente manera. La instalación que genera los kilovatios a determinadas factores. Nos vamos ya. La instalación lo que produce en cada momento lo reparte. ¿Lo consuman ustedes o no?
Es proporcional de lo que inviertes a lo que gastas.
A lo que produce la instalación. La instalación, si produce 5, lo va a repartir con los que estén.
Hasta luego.
Si produce, independientemente de lo que ustedes consuman y de lo que genere él. Entonces, da lo mismo que usted consuma X o que consuma. Si la instalación ha producido 5, usted a esa hora va a recibir 5. Es lo que está produciendo la instalación. Que es la parte que usted le toca de lo que está produciendo la instalación. ¿Vale? Eso es como si fuese una máquina de repartir golosinas. Está siempre repartiendo las mismas golosinas. Ustedes pueden comer más golosinas, pero las tendrán que comprar en otro sitio. Pero siempre va a repartir, si este señor le reparto 5 porque le corresponden a este 4, este 2 y este 1. En función del sol, claro, lo que vaya produciendo. Es muy sencillo. Venga, muchísimas gracias.
Si nos queremos informar de esto, ¿dónde tenemos que
acudir? Bueno, pues pueden llamarme a mí, si quieren, y o pueden presionar a las autoridades, esto voy a desconectarlo, pues, para que se lleven a la comunidad.
Yo estaba pensando lo mismo. ¿Tienes tarjetas?
Pues creo que sí, o no, no lo sé, porque claro, no vine con esa intención, pero...
¿Tú eres instalador?
Sí, yo soy instalador, hago instalaciones fotovoltaicas.
Eso, en una casa particular se puede hacer bien, pero en una comunidad de vecinos ya tiene que estar todos de acuerdo.
Efectivamente. Yo... Esa...